¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:03 de la mañana. Vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 4 de diciembre del año 2017 y, como todas las mañanas, un saludo especial a quienes nos están escuchando a través del 104.7 de la FM aquí en RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de alguna de las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio y que están o se encuentran en todo el país. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a través de su señal a los medios de comunicación, a las radios, pero también a quienes a través de estas emisoras pues nos siguen permanentemente. Muchas gracias también a quienes no tienen la posibilidad de transmitir el programa en vivo y en directo, pero muy gentilmente nos reservan un horario más adelante en su programación y también podemos llegar en esos horarios. Muchísimas gracias por eso. Gracias también a quienes nos siguen a través de algunos canales de televisión local que en distintas regiones pasan el programa, y por eso tenemos un interés particular de ir mejorando también nuestra producción audiovisual. Gracias a quienes nos siguen a través de internet. Ahí es muy fácil ubicarnos. Si usted va y busca la página de IDL Radio, es muy fácil de llegar, nos podrá escuchar, también nos podrá ver, y también lo puede hacer a través de la página RBC Online, donde estamos saliendo en vivo y en directo. Muchísimas gracias también a quienes desde otros medios de comunicación nos siguen permanentemente para poner en debate o incorporar algunos puntos de vista que se expresan aquí en el programa, en la cobertura que hacen a los temas que en los que ellos ponen énfasis todos los días cuando le dan cobertura a los mismos. Muchas gracias también a quienes nos hacen llegar sus comentarios a través del correo electrónico, a través de las redes sociales. También ahí nos puede usted escuchar y ver a través del Facebook, donde ya estamos transmitiendo también en vivo y en directo. Es decir, tiene usted todas las posibilidades para poder encontrarnos ahí donde a usted, digamos, quiera seguirnos, en una radio, a través de internet. No nos puede escuchar en vivo y en directo, queda todo esto guardado en el Facebook para que usted pueda más adelante pues contactarse con nosotros. Muchísimas gracias también a nuestros amigos y amigas. Tuvimos la semana pasada, el jueves y el viernes, en Satipo, hicimos una reunión muy interesante con más de 35 periodistas, comunicadores de toda esa zona. Pudimos hablar de diferentes temas que les preocupan y, por cierto, también escuchar algunos aspectos que son fundamentales y que a tono de recomendación nos hacían para abordar aquí en el programa. Estamos muy contentos que también ahí nos sigan a través de algunas radioemisoras y sobre todo a través de las redes sociales, donde felizmente, y agradecemos por eso, estamos creciendo de una manera importante. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el programa de hoy, un programa que, por cierto, tiene que abordar algunos aspectos que han sido centrales y que se desprenden de la decisión que tomó ayer el juez Concepción Caruancho. A eso de las 4 de la mañana, es decir, cuando ya era muy difícil seguir los pormenores, este juez decidió lo siguiente. El fiscal Hamilton Castro, que, como ustedes saben, lidera el equipo especial del Ministerio Público que tiene a su cargo la investigación del caso conocido como Lava Jato, pero que incorpora también a otras empresas brasileñas, había solicitado que se le pueda o se le dé prisión preventiva a los dirigentes de por lo menos 3 empresas que fueron asociadas o se consorciaron con Odebrecht para grandes obras de infraestructura, sobre todo aquellas que estuvieron directamente involucradas en actos de coimas, en casos de corrupción. Y eso es lo que ha sucedido el día de, bueno, en la madrugada del día de hoy. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? El primer juzgado de investigación preparatoria, que es el que preside Concepción Caruancho, dictó 18 meses de prisión preventiva contra 4 ex representantes de las empresas de Gaña Montero, JJ Camet, e IXA, que fueron socias de Odebrecht. Esta medida, dice el Diario del Comercio, dictada por Richard Concepción Caruancho, alcanza a José Alejandro Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de Graña y Montero, Gonzalo Ferraro Rey, expresidente ejecutivo también de Graña y Montero, Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector también de Graña y Montero, Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, quien fue o es presidente de JJ Camé, Contratistas Generales Sociedad Anónima, y José Fernando Castillo Divos, director general de ICSA, que es otra de las empresas que en más de una oportunidad se asoció con Odebrecht para sacar estas grandes obras, y que, como todos hemos podido ya conocer a estas alturas, estuvieron inmersas en actos graves de corrupción. En el caso de Ferraro Rey, es decir, uno de los directivos de Graña y Montero, debido a su delicado estado de salud, se le impuso un arresto domiciliario en una clínica y bajo una serie de medidas restrictivas. Graña, Miro Quesada, Camet Picón y Castillo Divos son acusados del presunto delito de colusión. Adicionalmente, Camet Picón, Castillo Divos, Ferraro Rey y Graña Acuña son acusados también del presunto lavado de activos. Esto terminó a las 4 de la mañana. Bueno, para quienes estamos interesados en que realmente las cosas se conozcan y que se pueda determinar responsabilidades individuales de aquellos que estuvieron inmersos en estos actos de corrupción, esta no deja de ser una muy buena noticia, porque ha sido producto de una investigación que el Ministerio Público ha venido desarrollando y que ha visto este es el momento para poder pedir a un juez que hace el control legal del pedido del fiscal para que finalmente tome esta decisión. Esto se trae, por cierto, muy rápidamente al suelo los argumentos de este sector, sobre todo fujimorista en el Congreso de la República, que pretendía sacar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, porque decía no se está haciendo nada en contra de las empresas consorciadas con Odebrecht y las otras empresas brasileñas. Pues bueno, ya el fiscal de la Nación y Hamilton Castro, hace ya unas semanas, un par de semanas, habían anunciado un programa de televisión de que había investigaciones, indagaciones que estaban desarrollándose y que iban a tener algunos frutos más adelante. Pues bueno, lo que ha sucedido el día de ayer es producto de eso que ha terminado siendo, desde la perspectiva del Ministerio Público, pero también de quien ha hecho el control de lo que el Ministerio Público ha sustentado, pues ha sido firme y ha terminado con una decisión de esta naturaleza. Es decir, miembros del directorio o quienes dirigían estas empresas, pues hoy van a estar en un arresto preventivo, salvo uno que va a estar en un arresto domiciliario. ¿Cuáles han sido los argumentos? Bueno, se han configurado los tres elementos que se deben constituir para dar una prisión preventiva. El primero es que existan razonables indicios o elementos de convicción que den cuenta de la vinculación de estas personas con los delitos que se le imputan. Bueno, ahí el argumento es que se ha podido determinar que estas empresas no solo conocían el accionar corrupto de Odebrecht, sino que pagaron parte de ese dinero que luego se le entregó a algunos funcionarios públicos, y que después de eso, cuando tocó repartirse las utilidades, se repartieron proporcionalmente a la cantidad de coima que habían dado para los fines que ya todos hemos podido por estos tiempos conocer. Es decir, la coima se distribuyó entre todos y las utilidades también, de acuerdo a la cantidad que cada uno ponía para estos fines ilícitos. Entonces se ha determinado que el delito puede ser de colusión o de lavado de activos, lo que, digamos, sin ningún problema y tranquilamente supera o puede superar los 4 años que exige el ordenamiento legal penal de nuestro país para poder plantear el segundo elemento en torno a una prisión preventiva. El primero, que esté directamente vinculado al delito. El segundo, que este tenga más de 4 años. Y el tercero tiene que ver con dos elementos que puede uno apuntar a las posibilidades de que estas personas no quieran colaborar con la justicia y puedan huir, es decir, fugarse, por ejemplo, del país o evadir la acción de la justicia. Y la otra tiene que ver con la obstaculización del proceso o la investigación, es decir, que teniendo libertad tienen la posibilidad de manipular aquellos elementos que puedan luego tratar de evitar se pueda llegar a determinar responsabilidad de quienes ahora están en esta situación complicada. Entonces el juez lo que ha dicho es: todo esto ha sido corroborado, ha sido comprobado, no ha sido un adelanto de juicio, porque el juicio será más adelante, y ha visto por conveniente que tienen que ir a la prisión preventiva. Bueno, yo, saben ustedes, lo he expresado ya en varios momentos, en general la prisión preventiva a mí me parece que tiene que ser una medida excepcional, pero en este caso creo que hay algunos elementos que podrían apuntar a que era lo correcto. y esto va a finalmente ya tomarse o materializarse a partir de hoy. Seguramente el INPE, vamos a tratar de comunicarnos con el presidente del INPE para que nos pueda dar detalles de en qué penal van a pasar estos 18 meses. Y vamos a tener más información de eso más adelante. Y va a venir aquí a conversar con nosotros una persona que nosotros invitamos muy seguido, pero que es fundamental, porque creo que le debemos a él muchas de las cosas que si le hubiéramos hecho caso o prestado atención, tal vez las cosas estarían mucho más avanzadas que ahora. Va a estar Juan Pari con nosotros en un ratito para hablarnos sobre qué significa esto que ha sucedido ayer en sede judicial, pero sobre todo en perspectiva, qué cosa es lo que se puede venir, pero también para hablar sobre el allanamiento del el camino que se ha hecho para que Jorge Barata pueda ya ser colaborador eficaz de aquí en adelante. De hecho, ayer su abogado en Cuarto Poder ha dado una entrevista, ha dado una declaración y ha dicho que está dispuesto a colaborar y a decir todo lo que sabe en torno a estas relaciones que sostuvo esta empresa con distintos funcionarios públicos en ese momento y que finalmente fueron sobornados para o dar obras o para luego firmar una serie de adendas duplicando, triplicando, cuadriplicando lo que inicialmente se había previsto para ese tipo de obras de que fueron de gran envergadura, por supuesto. Vamos a más adelante hablar de eso. Pero lo que quiero también comentar, dicho esto primero, que como digo, vamos a desarrollarlo más adelante, es he conversado con personas que están muy vinculadas al fujimorismo, de hecho parlamentarios, de hecho que si la gente supiera que hay alguno de ellos que ha conversado y me ha buscado en estos últimos días para contarme una serie de cosas, probablemente lo tratarían peor que a Kenji Fujimori. Y me he enterado y me ha contado muchas cosas que hacen o tienen sentido de acuerdo a los últimos acontecimientos que hemos podido apreciar en esta agrupación política. Y tiene que ver con lo siguiente. Úrsula Letona, que es una de las principales voceras del fujimorismo, de hecho es presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, de hecho fue la directora o jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, y es una persona muy vinculada a Keiko Fujimori, dijo estos días algo que llamó la atención, y es que anunció, planteó, contó que Marcelo Odebrecht y la empresa Odebrecht habían intentado un acercamiento con Fuerza Popular en el proceso electoral del año 2011 y que habían anunciado que le podían dar a la candidata Keiko Fujimori unos 2 millones de dólares para su campaña y que probablemente la anotación en el teléfono de Marcelo Odebrecht de darle 500 más a Keiko tenía que ver con este asunto de ofrécele 2 millones y si no te acepta, dale 500 más. Y que no necesariamente eso se materializó y que por lo tanto era solo una especulación de Odebrecht. Y eso claramente se constituye en la manera como ellos van a tratar de librar a Keiko Fujimori en medio de las inevitables declaraciones que dé Jorge Barata, con quien, hasta donde me ha contado alguna de estas personas, pues ya han conversado a través de su abogado para que pueda de alguna manera temperar o disipar o diluir o simplemente suavizar su declaración para no perjudicar tremendamente a Keiko Fujimori. ¿Y por qué con Keiko Fujimori tendría particular interés de no chocar? Bueno, por lo que son en el Congreso, ustedes ya lo han podido ver cuando el fujimorismo está en acción, hasta dónde puede llegar, y porque, claro, hay un anuncio a tono de amenaza de que ellos van a quedar todavía vigentes hacia el 2021 y que no conviene estar peleados con quien puede ganar la elección o puede tener un importante número de congresistas en el Parlamento de la República. Por ahí ha venido la negociación, no negociación, digamos, el acercamiento, a ver si tiene resultados. Pero lo que ha dicho Úrsula Letona es lo que Barata diría. Es decir, sí, a mí Marcelo Odebrecht me dijo que le demos 2 millones, yo le dije que bueno, la cosa estaba complicada, que ellos estaban muy renuentes, que no querían conversar, y me dijo dale 500 más, pero al final no quisieron y no les dimos plata. Ese puede ser el argumento ya más o menos conversado y planificado por los fujimoristas para evitar que Barata pueda dar detalles de la manera como así como pasó con otros candidatos, también le pusieron mucho dinero a esta campaña electoral. Pero vamos a escuchar a Úrsula Letona, porque es interesante. Después el Diario de la República, y como correspondía, yo hubiera hecho lo mismo, resaltó esto en una portada, dando cuenta de que por ahí están buscando una coartada para defenderse de lo que puede ser el vínculo con Marcelo Odebrecht o con Odebrecht en general. Y ella ha empezado a atacar a la República, a criticar que es un titular malintencionado y que ella en realidad no quiso decir eso. Lo que me han contado el día de ayer es que a Úrsula Letona le han llamado la atención severamente dentro de su partido, porque eso que ella ha dicho es lo que quieren hacer, pero que ha sido una torpeza hacerlo público, porque lo que tenía que haber pasado es que eso circulara o eso avanzara de esa manera, pero sin que se enterara la opinión pública de que esa es la coartada o la estrategia que van a utilizar. Y por eso es que en este momento están en una situación tensa dentro de la cúpula del propio partido fujimorista. Pero vamos a escuchar a Úrsula Letona decirlo con sus propias palabras y luego regreso para comentarlo.
Lo que entiendo es que había la intención de reunirse con Keiko y el ofrecimiento querían incrementarlo. Decían, oye, Marcelo Odebrecht quiere reunirse contigo, está dispuesto a darte 2 millones para tu campaña. Entonces, como nunca obtuvo ni siquiera un acercamiento, ni mucho menos una relación, entendemos que esto habría quedado en una mera especulación y la anotación. Nosotros nunca los recibimos, no sabemos el monto exacto, no sabemos el contenido del trámite de su ofrecimiento, porque eso yo entiendo que iba de Marcelo a Barata. Yo supongo millones. Que en algún momento alguien se debe haber acercado y haber dicho, oye, se quieren reunir contigo para aportar a la campaña.
Ajá, se dan cuenta. La coartada es, en ese momento nos dijeron que querían reunirse con nosotros y que querían darle 2 millones a la campaña de Keiko, pero después ya nos olvidamos y en realidad nunca supimos cuál es el mensajero y no pasó nada porque decidimos no recibir la plata. Y seguramente dice, a eso se debe la anotación en el celular de Marcelo Odebrecht, que puso darle 500 más a Keiko y que nada de eso se materializó. Esa va a ser la coartada del fujimorismo y Úrsula Letona, y gracias por ello, lo ha hecho público y ahora el Ministerio Público tiene que tomar con pinzas si es que Barata apunta en esa dirección, porque eso podría dar cuenta de que hay un acuerdo, una conversación previa para tratar de salvar a Keiko Fujimori. Eso es lo que ha dicho la propia Úrsula Letona y es bien importante que esto se ponga en su real dimensión. Porque es como en la campaña, recordarán ustedes, cuando los fujimoristas creían que ganaban la elección de todas maneras, empezaron a mostrarse como son, y esos delices hicieron que perdieran la elección. Aquí también están desesperados, ya no saben qué hacer, han armado una coartada, y finalmente ella no ha hecho sino dejar salir o brotar lo que el subconsciente seguramente en ese momento le dictaba. Y ese grito que han escuchado ustedes ya, cuando ella hablaba, decía, ¡ah! Ese grito no es un efecto especial que hemos puesto acá, es la periodista que le ha entrevistado, que es así cada vez que, digamos, hay una noticia que le parece interesante o anecdótica. Entonces, eso es lo que ha dicho Úrsula Letona y hay que prestarle muchísima atención a eso. Son las 7:20 de la mañana. Otra cosa que quiero decir en relación al primer tema que comenté esta mañana, es decir, sobre lo que ha pasado con los directivos de Granny Montero, de esta constructora JJ Camet y esta otra constructora que cuyos directivos que pactaron con las empresas brasileñas están hoy en una situación de prisión preventiva. Está pasando lo siguiente, y tiene que ver también con una estrategia del fujimorismo. ¿Qué cosa es o cuál va a ser el argumento? Los fujimoristas se han dado cuenta que no solo se han quedado solos en la acusación o la pretensión de traerse abajo a Pablo Sánchez, sino que no consiguen los votos. Han estado negociando y conversando con muchas personas y no han logrado conseguir los votos para traerse abajo al fiscal de la nación. Entonces, así como en la digamos en el caso anterior de lo de Barata y de Úrsula Letona, ahora también están preparando, digamos, para ganar la iniciativa en el debate, sobre todo público y político, una interpretación sobre qué puede haber pasado. La realidad es que no consiguieron los votos, nadie más quiso sumarse a esa indebida pretensión de traerse abajo a quien lidera, desde mi punto de vista, acertadamente, el Ministerio Público, y lo que están diciendo ahora es lo siguiente, que gracias a la investigación, o gracias a el pedido o a la denuncia que le hicieron al fiscal de la Nación en el Congreso de la República, los fujimoristas, es que se han puesto las pilas para avanzar con esto que ha pasado con los empresarios vinculados al consorcio o a las empresas consorciadas con Odebrecht en el momento en que cometieron estos delitos graves de corrupción, y que si ellos no hubieran denunciado a Pablo Sánchez, seguramente no hubieran hecho absolutamente nada con estos directivos. Entonces quieren atribuirse ellos, ¿no?, el hecho de que estas personas estén en la situación que están, que el Ministerio Público ha tenido a bien pedir al Poder Judicial para que puedan seguir seguramente con las investigaciones de una manera, ojalá, acertada. Y ese es el primer argumento. Ellos dicen que nosotros hemos motivado a que el fiscal haga bien su trabajo y por lo tanto era pertinente la denuncia. No, eso no era el motivo principal por el cual ellos estaban impulsando cortarle la cabeza al fiscal de la Nación, sino que él, digamos, algunos fiscales empezaron a investigar a Keiko Fujimori y al propio Joaquín Ramírez, mandamás de Fuerza Popular, digamos, alguien que no tiene mucho talento pero tiene mucha plata, y esa plata la puso justamente en Fuerza Popular, y eso no le gustó a los fujimoristas, y los fujimoristas dijeron vamos a bajarnos al que ahí manda, y trataron de impulsar esta acusación constitucional por infracción constitucional a Pablo Sánchez. Entonces el argumento es: nosotros hemos logrado que el Ministerio Público acelere y se ponga las pilas con este tema, y que gracias a eso han decidido ya no avanzar con la denuncia constitucional. Ese va a ser el argumento. Van a decir que como ya lograron su objetivo, ya no quieren traérselo abajo. Y eso no es verdad, porque el Ministerio Público ya venía investigando esto y ha tomado esta decisión que finalmente ha sido convalidada por el juez. No hay que dejarnos sorprender con eso que ya empiezan los fujimoristas a dar y decir por todos lados, haciéndose ellos los, digamos, titulares de este éxito en la materia de lucha contra la corrupción. Entonces hay que decir estas cosas con claridad. Y lo otro que sí, el fujimorismo, en alianza con el APRA, en alianza con un grupo del partido de gobierno, en alianza con algunos miembros de Alianza para el Progreso, van a empujar al Tribunal Constitucional para traerse abajo a cuatro de sus magistrados. Inclusive se ha empezado a conversar y a discutir que de repente no van a ser a los cuatro, pero van a bajarse por lo menos a dos en medio de esta negociación y conversación que tienen entre las bancadas. Es decir, van a dejar de lado al fiscal de la Nación, y lo que sí van a hacer es seguir impulsando esta arremetida contra el Tribunal Constitucional para dejar disminuido a un sector que puede dar la pelea en el tribunal frente a una serie de actos que o hechos que van a llegar a este ente constitucional, y que seguramente quisieran los fujimoristas, sobre todo en su alianza con el APRA, pues se manejen a medida de lo que ellos están interesados en que pase en esto. Es decir, para eso van a poner a gente muy afín. Eso es lo que está pasando en realidad, y hay que mirarlo desde esa perspectiva, porque si uno se deja llevar por lo que se pone superficialmente, pero no se empieza a raspar un poquito para ver el fondo de estas cosas, puede uno hasta confundirse. Puede decir, efectivamente, los fujimoristas hicieron que el Ministerio Público se ponga las pilas, o que lo que dice Ursula Tonda tiene sentido, es decir, hablaron, ofrecieron, pero no se concretó. En ninguno de los dos casos es verdad. Son coartadas para tratar de salir bien librados en medio de una investigación que tiene que seguir profundizándose. No solo en CADE tuvo el fiscal de la Nación una muy buena participación, se le notó muy empoderado, se le notó inclusive firme, e inclusive por momentos hasta muy, digamos, haciendo bromas y siendo sarcástico para tratar de enfrentar la arremetida de un sector en el Congreso que lo que hubiera querido era cortarle la cabeza. Pero como no ha podido conseguir la firma porque se ha quedado prácticamente en soledad, pues ahora van a tratar de disfrazar eso de alguna manera que no parezca que ha sido una derrota, sino más bien que eso generó los logros que hoy estamos viendo en lucha anticorrupción. Pero no hay que dejarnos engañar.